Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Elige tu COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, soy Juan Diego Periáñez y esto es Herrera en COPE más Sevilla. Arrancamos una semana todavía marcada por las consecuencias del temporal que ha atravesado la provincia y que durante estos últimos días, pues, se han materializado con lluvias intensas, mucha agua y situaciones complicadas que obligan a mantener la vigilancia. El Guadalquivir continúa estable, aunque permanece en nivel rojo en puntos como Sevilla Capital y Loa del Río. La situación empieza a mejorar en infraestructuras, con carreteras reabiertas que estuvieron cortadas, y todo gracias al trabajo de los servicios de emergencia que han sido intensos durante todo el fin de semana. Este temporal tiene además una cara menos visible pero preocupante, que es la del campo andaluz, que empieza ahora a medir daños y que mañana vuelve a movilizarse en Sevilla para reclamar soluciones ante la situación del sector y el acuerdo con Mercosur. A todo esto sumamos la huelga ferroviaria que está afectando a miles de viajeros. Tenemos un programa hasta las 13 horas en punto, con muchas cosas que contarte. Un programa que ha sido producido por José Joaquín Trenado y que controla técnicamente a nuestro amigo Rafa Carrillo Albornoz. ¡Empezamos!
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con el episodio de aguas más intenso ya superado, las administraciones trabajan ahora en mantener la vigilancia ante posibles repuntes y en hacer una evaluación del impacto real del temporal en la provincia. Está con nosotros hoy Curri Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, a quien agradecemos que atienda nuestros micrófonos a esta hora. Subdelegado, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué punto diría usted que estamos ahora mismo tras el temporal?
Bueno, estamos en una situación más favorable, evidentemente, que la que hemos vivido en los últimos días. No obstante, no tenemos que perder de vista que tenemos todavía bastantes ríos, arroyos y embalses en nivel rojo. Es verdad que la tendencia es la de estabilidad, incluso un poco de descenso. En concreto, en el tronco del Guadalquivir puede haber algún repunte todavía, puesto que las aguas que se han recogido río arriba son abundantes. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues bueno, sabéis que hemos prestado también mucha atención, por supuesto, a los transportes. Todavía tenemos 18 carreteras en la provincia con afecciones, 14 de ellas es fruto de inundaciones y, por lo tanto, esto tiene un periodo un poco más lento de recuperación mientras van bajando esos niveles. Los ferrocarriles también tienen todavía incidencias. Además, hoy, como bien has anunciado, es día de huelga de maquinistas y, por lo tanto, pues hay todavía incidencias. Y luego, bueno, pues el tema de los desalojados. Es verdad que en algunos municipios como Écija han podido ir retornando, en otros hay que esperar todavía un poquito a que el agua vaya desapareciendo. Y por eso, bueno, lo que me corresponde a mí, los servicios del Estado están plenamente operativos y desplegados por si sigue siendo necesaria la atención a la ciudadanía.
Ha sido un fin de semana intenso, con, supongo, que los servicios de emergencia superactivos. ¿Qué balance de trabajo podemos hacer a esta altura del día?
Bueno, nosotros hemos puesto en la calle, si me permiten la expresión, alrededor de 1.500 operativos a diario, ¿no? Yo tengo que agradecer, porque es verdad que la coordinación de todos esos servicios del Estado, pero también con la administración local y la administración autonómica, pues creo que han funcionado satisfactoriamente. Creo que la mejor noticia es que no tenemos que lamentar daños humanos o personales de gravedad. Y a partir de ahí, pues en ese sentido, creo que tenemos que estar satisfechos, dentro de que aún todavía debemos estar vigilantes. Y tenemos que seguir trabajando con anticipación, ¿no? Porque al final hay una vida en nuestros pueblos y nuestras ciudades que se ha visto absolutamente interrumpida. Uh-huh. Y bueno, ya hemos mostrado por parte, en este caso, del Gobierno de España, el compromiso de establecer un sistema de ayuda para poder reconstruir, recuperar precisamente la situación en la que se encuentran nuestros pueblos y ciudades.
El río que es el gran protagonista de estos días, ¿cómo está? ¿Evoluciona bien? ¿Hay que tener la alarma muy, muy, muy sobre la mesa o vamos a un buen ritmo?
Bueno, el río ya advertíamos antes del fin de semana que íbamos a encontrar la punta del caudal durante precisamente el sábado. Ha sido así y también advertíamos que la recuperación iba a ser muy progresiva, iba a ser muy progresiva. Entonces, bueno, ahora estamos en una situación de estabilidad con ligera tendencia a la baja, pero como os decía antes, es posible que tengamos alguna punta más a lo largo de la jornada de hoy, fruto eso del volumen de agua, del volumen de afluentes que han ido incorporándose río arriba. Pero evidentemente la situación es más favorable que, por supuesto, que las expectativas que teníamos el viernes, sobre todo, y el mismo sábado.
Pues Curri Toscano, subdelegado del Gobierno en Sevilla, gracias por atender la llamada de COPE Sevilla y sigan trabajando como lo están haciendo, que el resultado es excepcional. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y una vez conocido el balance institucional de estos días de lluvia, la pregunta clave es qué puede pasar a partir de ahora. Son las 12:36, esto es Herrera en COPE más Sevilla y tenemos a Juan Antonio Carazo, CEO de Andalmed, al otro lado del teléfono. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues aquí esperando lo que nos cuenta la Agencia Andaluza de Meteorología, que brillantemente coordinas y diriges.
Pues nada, aquí en los próximos días vamos a continuar con una ligera inestabilidad, tanto en la capital como en la provincia de Sevilla, pero es cierto que paulatinamente pues las borrascas van a volver a discurrir por zonas más habituales, no tan al sur como han venido haciéndolo en estas últimas dos semanas. Así que al irse las borrascas de nuevo hacia latitudes más septentrionales, pues obviamente aún nos quedarán algunos frentes de esas borrascas que pasarán por encima de la provincia y de toda Andalucía, pero ya son frentes que no vienen cargados de precipitación apenas.
Sin intensidad.
Efectivamente, ya no tendrán intensidad, no van a ser persistentes durante muchas horas, al revés, va a llover si acaso una hora o dos al día, como mucho. Y el viento tampoco va a ser un problema añadido como estas jornadas atrás.
Porque claro, todo lo que ha caído, todo lo que ha venteado, ha dejado a la gente un poco descolocada porque les han aparecido goteras por donde no había, comercios que se han llenado de agua, todo eso se calma, ¿no?
Se calma por completo. Es que hemos tenido, por así decirlo, la mala suerte, por verlo de esa forma, de que las borrascas han entrado por nuestra cercanía, a la altura de Lisboa, que son normalmente las que más daños suelen hacer en Andalucía. Y particularmente estas borrascas han entrado con un proceso de intensificación rápido, con lo cual sus efectos han sido más adversos de lo común. Pero bueno, gracias a Dios, esto ya se desplaza de nuevo hacia zonas normales, que normalmente va por las Islas Británicas. Y aquí es cierto que cuando estas borrascas están por allí, pues en algún momento llega algún frente que nos deja lluvia normal y corriente, como suele ocurrir en el resto del año, y que gracias a Dios ya no va a dar problemas en ningún punto de la provincia de Sevilla.
Juan Antonio, esto es que me ha calmado a mí el corazón, que yo tenía el corazón fatal, porque bueno, tanta agua no era normal. Estas borrascas que vamos a tener en estos días ya no tienen nombre de nada, porque no son peligrosas.
Aquí en Andalucía no, pero eso no significa que puedan tener nombre, porque el nombre no solamente lo decide la Agencia Estatal de Meteorología.
¿Quién decide el nombre y por qué? Porque esta no le habéis puesto nombre.
Bueno, hoy no tiene nombre porque no afecta al conjunto de España, principalmente. Los nombres se establece un mecanismo oficial entre varios departamentos de meteorología de diferentes países. En este caso, los franceses, los españoles, los portugueses, antes de que llegue la temporada de ciclones del otoño, pues se nombran una serie de borrascas y esos nombres pues van a ser los que van a ir definiendo los fenómenos adversos de cada borrasca. Es cierto que se puede nombrar alguna que otra borrasca más a lo largo de esta próxima semana, pero a nosotros no nos va a afectar directamente en Andalucía. Bueno. Puede afectar a lo mejor a Galicia, al Reino Unido, a Francia, pero sí, a lo mejor aparece de nuevo algún nombre y todos nos asustaremos, pero bueno, qué tranquilidad, que aquí en Andalucía no va a haber problema de ningún tipo. Si acaso el viernes sí nos podrá atravesar un frente un poco más activo y con más viento, pero nada comparado con lo que hemos venido sufriendo estas semanas atrás.
Pues muchas gracias, Juan Antonio. Estaremos muy pendientes de Andalmed, de la Agencia Andaluza de Meteorología, para tener información en tiempo real y poderla utilizar convenientemente. Un abrazo, amigo.
Un abrazo a todos, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Dejamos el cielo y bajamos a la tierra. Campo, lluvia, protestas. Si hay un sector que ahora mismo está haciendo balance con especial preocupación es el sector del campo. El temporal ha llegado en un momento clave para muchas explotaciones y ha provocado daños importantes en cultivos, caminos rurales, infraestructuras, un desastre. A esto se le suma el malestar que arrastra el sector desde hace meses y que mañana se va a volver a visualizar en Sevilla con nuevas protestas contra el acuerdo de Mercosur y las políticas agrarias europeas. Está con nosotros Jaime Martínez Conradi, director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Jaime, bienvenido a COPE Sevilla.
Muy buenos días, Juan Diego.
¿Qué impacto real a esta hora tenéis controlado en el campo andaluz de todo lo que ha pasado meteorológicamente hablando en estos días?
Pues la verdad es que, como has comentado en el inicio, es un desastre, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo cuantificado, y digo, aproximadamente un 20% de pérdida de nuestra producción agrícola. Estamos hablando de más de 3.000 millones de euros. Pero bueno, no sabemos exactamente todo porque es que no podemos entrar en muchas de nuestras explotaciones. Entonces es difícil ahora mismo cuantificar si van a ser 3 o van a ser 5.000 millones. Ahora mismo no lo sabemos, pero la verdad es que es un auténtico desastre la situación. Y mira que demandábamos agua.
Jaime, yo entiendo que con la inteligencia artificial todo el acceso a planes de meteorología, portales, todo esto no estaba sobre el guión.
No se tenía previsto
ningún modelo que meteorológicamente funcionara como ha funcionado estos días.
Pues no, y mira que el campo es agradecido en cuanto a un recurso tan escaso como el agua, ¿no? Pero bueno, cuando se tiran 2-3 semanas con una intensidad exagerada, pues llega un momento en que el campo ya escupe el agua porque no es capaz de absorberla, y es lo que nos está pasando, ¿no? No es capaz de absorber toda la cantidad de agua que tenemos. Y bueno, y esta semana, pues para mayor desgracia, pues seguimos con lluvias y, en fin, muy complicado.
Pero flojito, según nos ha dicho Juan Antonio, es flojito lo que va a caer,
sí,
esta semana. ¿Qué,
claro,
producciones
pero
han sido las más perjudicadas en estos días?
Piensa que en el caso del olivar, aproximadamente el 25% de la cosecha quedaba pendiente por recoger, y de ese 25 un 50 se va a perder porque se ha caído al suelo, en muchos casos es muy difícil de recoger, y la que queda por recoger pues seguramente pues no tendrá la calidad requerida para ser un virgen extra, ¿no? Los cultivos herbáceos no hemos podido sembrar pues más del 60-70% de la superficie, porque es que no hemos podido entrar en las explotaciones, ¿no? Por tanto, la merma en el cultivo pues se va a notar, ¿no? En fruta y hortaliza, el bajo Guadalquivir, estamos hablando de más de 20.000 hectáreas están anegadas. Por tanto, pues, eso va a ser un daño importante en cultivos como alcachofas, zanahorias, coliflores. Estamos hablando de un 30 a un 40% de caída, ¿no? De cosecha, ¿no?
Jaime, y todo, bueno, esto al final se repercutirá en la cesta de la compra, seguro.
Bueno, lógicamente la falta de cosecha va a repercutir en algunos cultivos, sobre todo los que sean de temporada, seguramente pues bueno, pues repercutirá, ¿vale? Porque no va a haber facilidad para reponernos, y lo que haya pues seguramente pues se cobrará o se pagará más caro. Pero también hay que reflejar que en muchos casos los costes que la explotación ya tenía, eso no los va a poder sufragar si no es con un mayor precio para compensarlo.
Y mañana protestas.
Sí, efectivamente, volvemos a salir a la calle. En el caso de Sevilla, pues tuvimos un parón como consecuencia de también de estas lluvias que no nos dejaban poder salir a la calle. Y tenemos una manifestación aquí en Sevilla, concretamente en la Plaza de España. Vamos a salir de cinco puntos, de zonas de la capital. Y lo que reclamamos es, en fin, yo creo que basta ya de ser esa moneda de cambio. La Unión Europea, con lo hemos vivido, con la reforma de la PAC, que no nos gusta ni estamos de acuerdo en ese recorte y en ese sobre único. Basta de acuerdos comerciales que son lesivos para los intereses de nuestros agricultores y ganaderos, como puede ser el acuerdo de Mercosur. Y por tanto, bueno, pues evitar, digamos, esa competencia desleal de terceros países, porque no nos negamos a que se importen producciones de otros sitios. Lo que nos negamos es a que esas producciones no reúnan los requisitos fitosanitarios, de seguridad alimentaria que tenemos aquí.
Pues os seguiremos mañana y daremos cobertura a todo lo que hagáis. Un abrazo, Jaime, y gracias por estar en Herrera en COPE más Sevilla. Jaime es el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Un abrazo, amigo.
Muchas gracias, Juan.
12:46. Estoy mirando por la esquinita de la ventana. Cielo está cubierto, pero no llueve en el centro de Sevilla, ni chispea. Del campo pasamos a otro de los asuntos que está afectando hoy a miles de personas. Está con nosotros, destacada en Santa Justa, Ana Sánchez Germain. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está ahora mismo la situación en la estación de Santa Justa? Huelga de maquinistas, no sabemos nada de si el AVE a Madrid funciona o no funciona. Cuéntanos un poco.
Un día más, ¿no?, en este caos que tenemos aquí en Andalucía. Pues hasta hace unos minutos, de 11 a 12 de este mediodía, han estado aquí en la propia puerta de Santa Justa, a pleno grito, silbido, reivindicando todos los sindicatos, maquinistas, etcétera, o sea, todos los que se han manifestado hoy, pues reivindicando la seguridad en la red ferroviaria, ¿no? O sea, ya no están reivindicando cosas laborales, sino que es que dicen, es que no nos sentimos seguros trabajando. Y la imagen era muy distinta. Ahora, pues como puedes escuchar, no hay silbidos de fondo, ¿no? Porque ya te digo que tenían una hora concreta para poder manifestarse. Pero la imagen era muy distinta a dentro de la estación. Dentro de la estación era absoluto silencio, y es absoluto silencio ahora mismo, porque está vacía. O sea, muy poco movimiento de viajeros y numerosos trenes cancelados, sobre todo cercanías. Muchos viajeros me decían que bueno, que habían venido a trabajar en un segundo tren, porque en el tren de cercanías, pues eso, de Dos Hermanas, no había salido a la hora. Y, o sea, no había salido, lo había cancelado, y entonces han tenido que esperar al siguiente, pero que no saben cómo se van a volver a ir, porque no saben cuáles están cancelados, cuáles no, y no se fían mucho, la verdad.
Bueno, pues tenías una grabación ahí hecha, ¿no?
Sí. He hablado primero con Lola Sancho, que es secretaria de Comisiones Obreras, de Servicios de Abordo de Sevilla, y nos explicaba pues qué están reivindicando exactamente en esta huelga.
Se desarrollen unos protocolos de seguridad en cuanto a todas las anomalías que estamos padeciendo, como vibraciones en ruta, y lo que exigimos son unos protocolos de seguridad para garantizar el desarrollo de la actividad a bordo, tanto de restauración como de atención al viajero. Luego también exigimos protocolos de seguridad coordinados con el personal de Renfe y una formación específica y unos sistemas de autoprotección que garanticen la seguridad de la ruta, de los servicios a bordo de la ruta.
Como te decía, y bueno, y lo que me han dicho es que son reivindicaciones que llevan haciendo años y que por fin ahora parece que se les está escuchando, y lo que quieren es que el Ministerio tome medidas de una vez. De hecho, he tenido el placer también, Juan Diego, de hablar con una maquinista, con Ana Rodríguez, que es maquinista del Servicio Público de Media Distancia, hace las rutas Cádiz, Jaén y Málaga, y bueno, también es secretaria del Comité de Empresa del Grupo Renfe en Sevilla, y he podido tener esta conversación con ella. ¿Cómo está afectando todos estos problemas que estamos teniendo en Andalucía, los accidentes de Adamuz, luego los temporales, la falta de seguridad? ¿Qué me puedes contar de esta huelga?
Pues nosotros el efecto que vemos es que por fin nos están escuchando. Es algo que llevamos años denunciando, hemos llegado a un punto de normalizar el nivel de incidencia y dejar de que tiene la infraestructura. Y desgraciadamente estos accidentes lo que han servido es para por fin la población sea consciente de lo que llevamos años denunciando y reclamando, que es que no hay dinero, no hay dinero ni presupuesto para mejorar las infraestructuras y mantenerlas al nivel que teníamos antes.
Ana, ¿tú notabas en los trayectos que haces de media distancia que las vías están mal, que no están bien mantenidas? ¿Tiembla mucho el tren? ¿Se para?
No solamente es que yo lo note, yo creo que lo nota el viajero. Al fin y al cabo, por ejemplo, un Sevilla-Málaga por convencional, durante los últimos 4 años cada vez hemos tardado más en llegar a Málaga. Y hasta ahora siempre la ciudadanía le echaba la culpa a la gente de conducción, a los maquinistas, cuando realmente nosotros lo único que intentamos es adecuar la velocidad a las condiciones de la vía. Lo que ha ocasionado que cada vez se tarde más en hacer un trayecto tan tradicional aquí en Andalucía como puede ser Sevilla-Málaga.
¿Cuáles son los últimos trayectos que has realizado?
Pues los últimos trayectos que yo he realizado han sido los Abán, por ejemplo, que unen Sevilla con Málaga, que ahora mismo lo tenemos cortado, pasando también por un túnel que hay que recordar que en agosto uno de las bocas del túnel se cayó por filtraciones de agua y estamos pasando únicamente por uno de los túneles. También voy a Cádiz, voy a Málaga por convencional, los diferentes servicios que hago en mi empresa.
¿Córdoba no?
Sí, a Córdoba pasamos tanto por Abán por convencional también.
¿Y por el tramo de Adamuz has pasado alguna vez?
No, por el tramo de Adamuz pasan los compañeros de Larga. Nosotros en Córdoba hacemos inversión y vamos a Málaga, pero vamos, que la pena de todo esto es que igual que ha pasado en Adamuz, hubiese podido pasar en cualquier punto de la infraestructura.
Ahora mismo tenéis cancelado el servicio a Málaga, me acabas de decir, por el temporal, imagino.
Sí, así ha sido afectado por el temporal, pero además de eso llevamos desde verano con retraso y con más marcha los trenes, los Abán, porque hay uno de los túneles por el que pasamos, que solamente pasamos por una de las vías, porque la otra se ha caído parte del túnel y no podemos pasar por ahí.
¿Y esto ya está, os han dado respuesta desde el Ministerio que esto se va a solucionar, están arreglándolo?
La verdad que en esa parte entendemos que se estará arreglando, pero la verdad es que no tenemos ningún tipo de información.
¿Algo que quieras decir a nuestros oyentes sobre esta huelga y sobre todo? Es muy importante ahora mismo en Andalucía la huelga por todos los precedentes que estamos teniendo últimamente en el sector ferroviario.
Pues es importante en Andalucía y en España, sí, estamos pidiendo dinero, pero no dinero para nuestro bolsillo, estamos pidiendo dinero para la infraestructura, para que la disfrutemos todos los trabajadores y también la ciudadanía, que se merecen un ferrocarril seguro y de calidad.
Ana, ¿tú has sentido, perdona que te haga esta última pregunta, ¿has sentido miedo alguna vez? ¿Te has sentido insegura conduciendo un tren, además de la responsabilidad que conlleva llevar a mucha gente en tu mismo vehículo? O sea, ya no por ti, sino por la responsabilidad que conlleva llevar a tanta gente.
Pues mira, no te voy a mentir, después del accidente uno siente miedo porque empatizas y sabes que esa situación le hubiese podido pasar a cualquiera de nosotros. Y en mi casa, pues hay miedo, yo tengo que mentir a mi familia y decirle que no va a pasar nada, y la verdad es que uno nunca sabe si va a pasar algo.
Ana, gran trabajo, enhorabuena.
Gracias, Juan Diego.
Oye, del AVE Madrid-Sevilla todavía no se sabe nada, ¿no? No te han podido dar...
Seguimos con la alternativa que pusieron vigente poco después del accidente, que sí. Es un tramo en autobús.
Bueno, pues...
A Córdoba, Villanueva de Córdoba vas en bus y el resto en tren.
Habrá que esperar. 12 y 53 minutos... la mejor alternativa en estos momentos para moverse es el coche. Y si es eléctrico, mejor. Porque es la evolución, es el coche del futuro. Está con nosotros Manuel López Riego, director de marketing de Grupo Concesur, para contarnos pues una iniciativa que se llama Plan Enchúfate y que viene a dar luz a todo ese mogollón de ayudas que están sobre la mesa, que si van a llegar, no van a llegar para comprarse un coche eléctrico. Manuel, bienvenido a Herrera en Cope más Sevilla.
Muchas gracias, Juan Diego.
Oye, me voy a hacer una foto contigo porque es que aparte de estar dirigiendo el marketing del Grupo Concesur, eres un TikToker de renombrón.
Bueno, hacemos nuestros pinitos por ahí. Tengo la suerte de que mi trabajo también es mi afición. Soy un auténtico apasionado del motor. Uh-huh. y disfruto dentro y fuera de la oficina.
Oye, básicamente, Grupo Concesur toma la iniciativa de crear un plan alternativo a lo que está el gobierno intentando poner en marcha y que es un galimatías de ayudas para conseguir abaratar o subvencionar o favorecer el coche eléctrico, y vosotros tomáis la iniciativa con un plan que se llama Plan Enchúfate.
Correcto. Bueno, principalmente lo que tomamos la iniciativa es de simplificar todo lo que tú has dicho, ¿no? Un galimatías tremendo de si ahora parece que la ayuda va a ser una ayuda estatal, antes lo gestionaban las comunidades autónomas, con límites de precio, que si saldrá, que si no saldrá. Bueno, lo que intentamos es facilitarlo todo muchísimo más. ¿Y cómo lo facilitamos? Bueno, sí es cierto que le ponemos el nombre de Plan Enchúfate, pero lo que hacemos es un descuento de hasta 7.500 euros en todos los vehículos eléctricos de Grupo Concesur. Así de sencillo, no depende de precios máximos, no depende de etiqueta, todo lo que sea 100% eléctrico de las 16 marcas que comercializamos en Grupo Concesur, que sí es cierto que en Sevilla pues nos conocen más por Mercedes porque es la marca que llevamos varias décadas defendiendo, pero desde hoy comercializamos 16 marcas en diferentes provincias, pues todas tienen un descuento en sus coches eléctricos de 7.500 euros y es directamente un descuento que hacemos en el momento de la compra, sin tener que solicitar nada, sin tener que presentar documentación, sin esperas, directamente un descuento a la hora de comprar el vehículo.
¿Y qué será compatible?
Correcto, eso es muy importante. Esto lo sacamos, este plan Enchúfate lleva unas semanas en el
mercado. No es un adelanto a las ayudas del gobierno.
No es un adelanto, no adelantamos nada, no prestamos nada, no solicitamos nada, directamente es un descuento que hacemos en la compra del vehículo. Así de claro, el vehículo costaba 47.500, por decir una cifra, pues ahora cuesta 40.000, así de sencillo.
Y si ahora, después de la gincana de las nuevas ayudas del plan auto, que si el coche está fabricado aquí, la batería está allí, que si cumple, si se cumpliese alguno de los requisitos y tuviese el cliente derecho a esa ayuda del gobierno, la tendría paralela.
Correcto, nosotros damos nuestro descuento y eso es totalmente compatible con cualquier tipo de ayuda estatal o autonómica o lo que vaya a ser, lo que al final se materialice este plan Auto Plus o Auto 2030 del que se lleva semanas hablando. Nosotros hacemos un descuento y no vincula o no limita en nada lo que ese cliente pueda obtener después de alguna ayuda estatal o algún tipo de otra ayuda.
¿Cómo ves el futuro del automóvil?
Bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que has dicho, Juan Diego, pero hay una cosita que no. El vehículo eléctrico no es una cosa del futuro. El vehículo eléctrico, tú tienes uno, sé que tienes uno, y el vehículo eléctrico es el presente. Correcto, es algo que siempre digo, ¿no? Además, nos obsesionamos mucho con autonomía, con tiempos de recarga, y al final es mucho más sencillo de todo eso. Simplemente tienes que analizar el uso que tú le das al vehículo en tu día a día y te garantizo que el vehículo eléctrico sirve a día de hoy para el 99,99% de los particulares que nos escuchan. Si entramos ya en vehículos de uso profesional, puede tener algo más de discusión, pero tenemos también soluciones para esos casos. Pero la semana pasada, por ejemplo, yo hice un Sevilla-Madrid con un Smart Hashtag 5 y lo hice con una parada de 4 minutos para recargar.
Sí. Porque, o sea, hay una cosa que hay que tener clara, no hay que obsesionarse con llenar la batería, simplemente hacer una paradita y mientras haces un pis o te tomas un café o vas a por una galleta, darle unos minutos de carga al coche.
O tampoco, por ejemplo, tenemos el nuevo CLA de Mercedes, el último lanzamiento que hemos hecho, tiene una autonomía de 794 kilómetros con una sola recarga. Ahora vendrán los detractores. No, sí, bueno, pero 794 kilómetros lo que homologan o lo que hace. Vale, pongamos que hace 650, pongamos que hace 600. ¿Cuántas veces al año haces tú más de 600 kilómetros sin una parada para tomar un café o sin una parada para ir al baño?
Un coche que además... Y afortunadamente la red de carga y de supercarga está súper establecida y súper consolidada. Pues recordemos, si estás pensando en comprarte un coche eléctrico, si una de las uno de los inconvenientes que ves es que no te enteras de las ayudas, de cómo conseguirlas, si la vas a conseguir, no la vas a conseguir, si el coche cumple o no cumple, en Grupo Concesur, 17 marcas, todos con coches eléctricos de bandera, con el Plan Enchúfate,
planenchúfate.es,
hasta 7.500 euros de aportación de la marca, que será compatible en su día.
Correcto.
Con la ayuda si llega.
Correcto. Invito a todos los que nos estén oyendo y estuvieran parados esperando a algún tipo de ayuda para reactivar su demanda de un coche eléctrico, que entren en planenchúfate.es. También tenemos habilitado un teléfono por si quieren hablar con alguno de nuestros asesores especializados en este tema, que es el 854-625-301. Repito, 854-625-301. Y ahí pues tenemos una serie de asesores comerciales especializados en movilidad para que le puedan dar la mejor solución.
Manuel López Riego, gracias por estar con nosotros aquí. Se nos acaba el tiempo, quedan 10 escasos segundos.
Una vez más, planenchúfate.es, daba tiempo de eso.
Planenchúfate.es. Llega Rafa Almansa, soy Juan Diego Pergiáñez, hasta pronto.